La forma en la que nos comportamos depende de las experiencias, de lo que aprendemos con el paso de los años, pero también dejan una impronta en nuestro cerebro todo eso que vivimos en la infancia. Un estudio confirma que esa vida en los primeros años modifica directamente nuestro desarrollo neuronal. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y hoy la experta que nos acompaña es Isabel Pérez Otaño, investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Ángel. Buenas tardes.
¿Cuánto puede modificarse un cerebro dependiendo de lo que vivamos? Pongamos, no sé si se pueden poner ejemplos concretos.
Pues yo diría que todo, porque... Bueno, normalmente el cerebro cuando nacemos básicamente tiene todo el potencial, pero no tiene nada escrito. Es como si fuera, alguien hacía la comparación de la tabula rasa, es como un ordenador sin software ni tampoco sin contenido también. Lo que sí que tiene son muchísimas conexiones entre las neuronas, que se llaman sinapses, y entonces estas conexiones son las que van a codificar todo y los que nos van a hacer básicamente lo que somos. Pero entonces lo que dicta... cómo se mantienen o qué conexiones tenemos va a ser nuestra experiencia. O sea, básicamente el proceso, pues no sé, a lo mejor lo conoces durante el primero, y nosotros nacemos con demasiadas conexiones sinápticas. Durante el primero y el segundo año se forman muchísimas más hasta llegar a un pico. Uh-huh. Y luego esas conexiones, la experiencia, lo que vivimos a medida que vamos coleccionando experiencias, pues se van refinando. Entonces es un proceso de competición, es el use it or lose it. Las que se usan se conservan y se refuerzan, y las que no se eliminan. Entonces, este proceso es muy importante y codifica las experiencias.
¿Son experiencias que puede que no se recuerden? Quiero decir, experiencias cuando eres un bebé, incluso cuando eres un feto en el primer año de vida, ¿esas experiencias también te marcan en tu cerebro?
Sí, segurísimo que sí. Desde que naces y, bueno, si tomas el pecho de tu madre, el contacto físico, los sonidos, una voz tranquilizadora, la naturaleza, todo. De hecho, para las experiencias sensoriales todavía es mucho más es muy temprano.
¿Cómo se ha podido confirmar esto? ¿Cuáles son los estudios?
Bueno, hay muchísimos estudios. Este es un tema que es muy 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 activo y ha sido muy activo. Vamos, son los estudios, se ha hecho muchos estudios en animales, en ratones, en ratas, con deprivación sensorial. Entonces luego se ve, por ejemplo, si les deprivas de activación visual, o son ratones que han nacido, que se mantienen, son pues ratones que se mantienen en la oscuridad, en lugar de tener el ciclo normal de oscuridad y luz, pues tienen una diferente capacidad visual, no ven con los contornos tan definidos, etcétera. Uh-huh. Por ejemplo, este es un ejemplo.
Sí, sí. No sé si se puede dividir, se pueden hacer porcentajes entre la genética y ese tipo de experiencias que te marcan un cerebro, pero la genética también influye, ¿no?
No se pueden hacer, no se puede dividir las cosas así.
Ojalá fuera tan fácil, ¿no?
Sí, ojalá fuera tan fácil, sí. Obviamente la genética es la base de todo. La base es lo que nos hace, lo que codifica todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, el DNA, lo que codifica realmente lo que somos. Nos da el potencial, pero luego ese potencial básicamente lo van a refinar absolutamente las experiencias. De hecho, pues todos cuando nacen los bebés, pues ya desde el comienzo se ven, pueden ver las diferencias. Puede haber bebés que son más activos, más curiosos, más tranquilos, pero bueno, luego están los estudios de gemelos idénticos. Esto ya es muy conocido, pues gemelos idénticos que se han separado, entonces se ha estudiado la incidencia de enfermedades mentales, de esquizofrenia, de depresión, etcétera, y es completamente diferente entre gemelos que son idénticos. Entonces la genética obviamente no lo es todo, el ambiente es muchísimo.
Hemos hablado, has comentado, Isabel, el asunto de la lactancia, el contacto, el cariño en esos primeros años, lo que te marcan, el amor o no. En caso contrario, ¿qué experiencias pueden generar mayores cambios a peor en el futuro en un cerebro?
Pues yo creo que la carencia de todo eso, se habla, bueno, también por supuesto el maltrato, las experiencias traumáticas, pero hay gente que incluso cuestiona, dice incluso la falta de experiencia sensorial puede ser incluso peor que una experiencia traumática. Obviamente depende cómo de traumática sea la experiencia. Entonces ese afecto, tener a los niños no estimulados, pero sino que vean la naturaleza, que oigan, que escuchen todo, que diferencien sonidos. Yo creo que es que es absolutamente importante, y que las malas experiencias, pues, por ejemplo, la deprivación de todo eso, pues va a hacer que nuestro cerebro esté configurado de una forma diferente. Por ejemplo, se sabe que afecta mucho, pues, a la empatía, al reconocimiento facial, la falta de no haber experimentado durante tu vida joven una recompensa, a lo mejor cuando haces algo bien o sonríes a alguien, pues todo eso va a determinar tus habilidades sociales. Entonces luego determina que por la sensibilidad a drogas, incluso la ansiedad. Son experimentos que hacemos, por ejemplo, nosotros en ratones.
Uh-huh. Qué curioso. Y ya una última cuestión. ¿Por qué en los niños estas experiencias marcan más en el cerebro que si te pasa con 16 o 18 años?
Esto se conoce bastante bien. Se conoce como los periodos críticos del desarrollo. Entonces, el periodo crítico del desarrollo es una ventana en la cual la composición molecular de nuestro cerebro, la expresión génica, es diferente, y entonces el cerebro es más plástico, es más sensible a ser modificado por la experiencia.
Para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo, exactamente. Hay que insistir mucho también en las buenas experiencias, porque son las que crean los hábitos de estudio, el aprendizaje, la lectura, todas estas cosas que te van a dar un fondo bueno, aunque tu predisposición genética a lo mejor sea negativa. Entonces existen el periodo crítico, pues se considera que existe en la infancia hasta la pubertad, y luego hay un segundo periodo crítico en la adolescencia. Pero las diferentes capacidades se desarrollan a diferentes tiempos y con diferentes ritmos. Bueno, eso también lo sabemos. El lenguaje tiene un periodo crítico, pues más o menos hasta la pubertad. Las habilidades visuales es más temprano. Las habilidades sociales se cree que es en este segundo periodo crítico, en la adolescencia, donde el cerebro es muy sensible, por ejemplo, a la adicción a drogas.
Qué bueno. La verdad es que nos ha parecido interesantísima el asunto. Esa cuestión, esa formación del cerebro desde la más tierna infancia y cómo se nota cuando somos mayores en cuestiones que en teoría ya ni te acuerdas. Caramba, cómo se marca. Isabel Pérez Otaño, investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante, gracias por este ratito de ciencia.
Vale, gracias a ti.
Chao, chao.